Tardes a todos y muchas gracias por estar presentes en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Enraizados. Y buenos días o buenas noches para todas aquellas personas que se conecten o nos vean en diferido. Yo soy Javier Espinosa Martínez, voluntario de Enraizados. Desde Enraizados, desde la Asociación Enraizados, pretendemos alzar y que se escuche nuestra voz católica en la sociedad, en esta plaza pública tan compleja y tan difícil, y yo diría que, no diría, lo es, tan hostil para nosotros los católicos. Y esa hostilidad es preocupante, es fuerte, y los católicos tenemos que estar preparados. Preparados significa formados, porque por un lado, para que nuestra propia fe resista esos envites, resista esa presión. Nuestra fe, si queremos que se mantenga firme, sin dudar, debemos estar preparados y formados. Y en segundo lugar, también para que esa voz nuestra se escuche a nuestro alrededor, con nuestra coherencia, con nuestro ejemplo y con nuestra actuación. Por eso, para esta preparación, desde Enraizados consideramos que la formación es fundamental y es uno de nuestros ejes de trabajo importantes, ¿no? Tenemos un curso, hoy estamos celebrando la clausura del curso de Doctrina Social de la Iglesia. Por cierto, una clausura que va a constar de dos partes. En esta primera parte será la celebración de la mesa redonda con nuestros ponentes. Una vez que acabe la emisión en YouTube se cortará y pasaremos a nuestro aula virtual a la que accederán los alumnos y procederemos a la clausura del curso. Pero como decía, la formación para nosotros Enraizados es importante. De manera que ofrecemos, hasta el día de hoy estamos ofreciendo cuatro cursos. Un curso de Doctrina Social de la Iglesia, que tiene dos partes además. La primera parte es la que clausuramos hoy, en la que hemos visto los principios en los que está anclada esta doctrina. Hemos hablado de la dignidad de la persona, hemos hablado del principio de bien común y destino universal de los bienes, hemos hablado de subsidiariedad y de participación, de solidaridad y de los valores, valores como la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Estos valores, estos principios cohesionan ese edificio en el que nosotros debemos de formarnos. Y esos valores, esos principios también nos van a dar a nosotros la consistencia y nos van a dar a nosotros todo el bagaje necesario para ser coherentes y estar presentes en la vida pública. Tendremos una segunda parte del curso de Doctrina Social de la Iglesia en donde hablaremos de la aplicación práctica de todos estos principios. Hablaremos de la familia, del trabajo, de la economía, de política, etc. Desde Enraizados ofrecemos también un curso de historia, desde el que analizamos, hoy está tan de moda renovar la historia y reinventarla, pues tratamos de profundizar en la historia real y en el sentido de esa historia. Tenemos también otro curso de familia, sexualidad y matrimonio. La familia está siendo también objeto de un ataque brutal por parte de nuestra sociedad actual y también ahí tenemos que estar formados. Y finalmente también ofrecemos un curso muy interesante de liderazgo, liderazgo católico, liderazgo cristiano. Por lo tanto, esa oferta, todas aquellas personas que queráis esta formación de la que estamos hablando, pues está a vuestra disposición. Pero es una formación que queremos que esté muy pegada al suelo, muy cerca de nuestra vida cotidiana. No se trata de cursos ni de conferencias magistrales las que ofrecemos. Ofrecemos un modo de ver la realidad, de ver estas doctrinas, estas teorías que hay que conocer, pero como digo, muy cerca y muy próximas a nuestra propia realidad para que la podamos hacer de carne, para que la podamos poner en práctica. De hecho, las personas a las que invitamos, como es el caso de hoy, a participar y que en esta mesa redonda para que nos hablen de su experiencia, son personas, digamos, personas reales, personas que están en la vida real y que están además en ámbitos, como vamos a ver hoy, muy complicados. El ámbito de la comunicación. La comunicación también nos está formando, y yo diría que hoy deformando. Por eso tenemos que tener esa conciencia y esos conocimientos y ese bagaje fuerte para poder resistir esa mala comunicación que nos llega. Vamos a hablar de la vida. Es curioso y triste a la vez que en el siglo XXI tengamos que hablar de defender la vida, pero no de asesinos y de criminales, de defenderla de nuestros políticos, de defenderla de nuestro propio Estado. Es una tristeza. Hablaremos también de los profesionales. Todos realizamos un trabajo, realizamos una profesión, y también ahí es difícil, muy difícil también, el ser coherente y el dar testimonio de nuestra propia fe. Tres ámbitos importantes de nuestra vida, tres ámbitos cruciales en los cuales vamos a desarrollar esta tarde con tres ponentes de primerísima línea que ahora mismo voy a presentar. Podéis hacer vuestras preguntas en el chat para que luego se las trasladaremos a cada uno de los ponentes. En primer lugar, y para hablarnos de comunicación, tenemos a Alberto Ramírez. Bienvenido, muchísimas gracias, Alberto, por haber aceptado estar con nosotros esta tarde e ilustrarnos con tu experiencia. Es casado, con cuatro hijos, nacido en Barcelona y además, insisto, me ha dicho que lo diga con claridad, que es del Barça, sobre todo hoy, ¿no?
Efectivamente.
No hay nada perfecto, pero bueno, hoy estáis celebrando algo, ¿no? Es licenciado en filosofía, máster en dirección y gestión de empresas de comunicación. Ha sido profesor de filosofía y director del Congreso Cultura Europea de la Universidad de Navarra. Director de relaciones institucionales en compañías multinacionales de comunicación y de alimentación. Director general de agencia de noticias Zenit. Y en la actualidad es CEO de Exaudi, una agencia de comunicación católica. El ámbito de la comunicación es difícil. Nos lo va a explicar qué dificultades tiene y cómo en este ámbito también se puede dar testimonio de nuestra fe. Alberto, cuando quieras, adelante.
Muchas gracias, Javier, y gracias a la Asociación Enraizados por esta invitación y gracias a todos los asistentes por estos minutos para poder compartir mi experiencia. Efectivamente, como decía Javier al inicio, somos personas normales en medio del mundo defendiendo lo nuestro. Desgraciadamente, Javier decía qué triste es que estemos en tiempos en los que hay que defender la vida. Pues es verdad que vivimos tiempos en los que tenemos que defender lo nuestro. No es fácil. Yo os confieso que vivimos unos tiempos en los que parece que hay muchísima información, pero creo que jamás en la historia de la humanidad había habido tanta desinformación. Vivimos una era de la comunicación maravillosa en la que tenemos Internet, la globalización, llegamos a todas las partes del mundo, pero es increíble lo fácil que es llenar las redes de esa desinformación, o digamos de una deformación. Entonces, desde el ámbito de la comunicación, yo os puedo decir, yo me he dedicado durante años atrás, ahora llevo en la información católica, ahora son 13 años, camino de 14 años, y años atrás me dedicaba a algo más tangible, que eran yogures, otra serie de productos en la alimentación, móviles, y ahora me dedico a algo que es intangible, que se puede medir hasta cierto punto quién te lee, pero que no sabe realmente ese contenido hasta dónde llega. Porque llegar puede ser una IP, puede ser un receptor el que recibe esa noticia, pero la reacción en su corazón es otra vara de medir. Y eso es lo que realmente, desde el punto de vista de la comunicación, de la información católica y de la evangelización, nos interesa realmente a los que nos dedicamos a la comunicación. Os puedo decir que dificultades muchas. Vivimos tiempos en los que los ataques permanentes al Santo Padre son tremendos desde diferentes puntos de vista, ya sean internos o externos. El propio Santo Padre nos pide que no nos perdamos en luchas internas, que no estemos preocupados todo el día en lo que hace el otro, sino que lo que hace realmente la diferencia es construir una iglesia mejor y en conjunto. Y creo que eso es lo que debemos hacer. Hay una segunda pata que es la descontextualización. Qué fácil es que nos llegue un WhatsApp en el que se nos cuentan cosas que a veces no se entienden o que suenan muy extrañas. Y cometemos un error humano que es darle credibilidad. No vienen firmadas, no, no sabemos realmente de qué fuente provienen y nos lo creemos. Y además es que lo reenviamos. Con lo cual, yo pido mucha prudencia con la descontextualización y con determinados mensajes que llegan. Yo siempre bromeaba con las famosas jornadas de la paz, que hubo un año que parecía que las jornadas de la paz se convocaban casi todos los meses, había que rezar tres Ave Marías boca abajo, y que venía del propio Vaticano, ¿no? Era una cosa extrañísima, pero la gente le daba credibilidad a esas cosas. Bueno, pues yo creo que es muy importante siempre buscar fuentes fidedignas, que vengan firmadas, que sea un medio reconocible, que no todo vale. Y el tercer punto que es clave en este mundo de los medios ahora mismo y de la comunicación es el tema de la polarización. O estás conmigo o estás contra mí. Agradezco la broma de lo del Barça, estamos muy contentos, pero en el mundo de la Iglesia no hay Barças o Madrid, ¿vale? En el mundo de la Iglesia somos todos uno solo. Esto no es una liga a ver quién gana más ligas, más copas de Europa, más copas del Rey. No. Aquí se trata de hacer una Iglesia juntos. El Santo Padre habla de cuatro grandes problemas dentro de la comunicación. Esto ya es expresamente del propio Papa Francisco, ¿no? Que es la desinformación, decir lo que me conviene y callarme el completo o el resto de las cosas. El segundo es la calumnia, el inventarme las cosas y se puede destruir a una persona sin ningún tipo de problema porque yo he lanzado el mensaje en internet y ahí queda. El tercero sería la difamación, pues recordarle a alguien, como decía el Santo Padre con mucha gracia, ¿no? Es como traerle a un adulto sus pañales cargados de infancia, ¿no? Bueno, pues las personas cambian, las personas mejoran, las personas maduran y eso nos pasa absolutamente a todos. Y la última es la coprofilia, ¿no? El amor a la porquería, cómo nos gusta el morbo, la imagen más sangrienta. Recuerdo hace muchos años que estuve en una cadena de televisión, de la que no diré el nombre, que el presentador muy conocido decía, estamos bajando en audiencia, quiero más imágenes cruentas, ¿no? Bueno, es así, es así. A veces para conseguir audiencia o conseguir rentabilidad hay medios que creen que es mejor vender la porquería que no la buena noticia, que es lo que la Iglesia, el Papa y los medios que estamos ahí queremos acompañar y lo que yo os animo a todos, es decir, es mucho mejor construir desde la buena nueva, compartir las buenas noticias que dedicarnos pues a calumniar, difamar, desinformar. Bueno, desde nuestra experiencia, desde la experiencia de los medios de comunicación, ya os digo, yo voy camino de llevar 14 años en la información católica. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Porque aquí aprendemos todos. Pues que la Iglesia y el Papa no son como yo quiero que sean, sino como deben ser. Y por eso hay que recuperar esa idea de Iglesia. Nosotros somos católicos, con lo cual no somos colaboradores de la Iglesia, sino que somos corresponsales del bien de la Iglesia. Tenemos que sentir esa responsabilidad de el soy católico no quiere decir, pues como decían en un curso de orientación familiar al que asistí, que decían... ser de mi familia no es bajar a la cocina y decir qué puedo hacer, sino ser de la familia es bajar a la cocina y sacar el fregaplatos, poner la mesa y hacer cosas. Pues esa es la responsabilidad que tenemos los católicos, ¿no? Estamos todos absolutamente llamados a participar con valentía de la Iglesia. Todos. El Papa nos dice que quiere lío, que quiere que estemos en la calle, que seamos valientes, pero sin olvidar algo fundamental, que estamos llamados a escuchar con humildad. Porque la escucha es el espíritu de la Iglesia Católica. Esa escucha recíproca realmente es la que cada uno debemos ejercer para aprender del otro. Siempre se puede aprender de los demás. Siempre se puede aprender. Muchas veces nos ha pasado a muchos de estuve ahí, pero no me sirvió de nada lo que escuché, porque no escuché nada. Porque no estaba ahí presente con atención, escuchando lo que tenía que escuchar. Si uno escucha con humildad, siempre puede aprender. Y, por supuesto, una de las críticas que nos hacen a la Iglesia, todo de un modo dinámico. No somos gente estática, no somos gente que simplemente aceptamos y se acabó, sino que nos gusta el dinamismo, nos gusta aprender a contar las cosas de una forma mejor. Los medios de comunicación católicos tenemos que aprender a contar las cosas de una forma mejor, sin cambiar la esencia, sin cambiar el mensaje, pero sí aprender a contarlas, porque hay muchos canales, hay unos nuevos lenguajes, hay una nueva manera de contar las cosas, pero sin cambiar el mensaje. Es que soy filósofo y corro el riesgo de enrollarme mucho, así que voy a intentar evitarlo. El Papa Francisco nos habla de una iglesia sinodal que reconoce su diversidad y camina junta. Porque podemos tener todos muchas diferencias. Podemos ser del Barça, del Madrid, de Osasuna. Mi mujer es de Osasuna, así que más me vale mencionarla. Del Real Madrid, por supuesto. Atlético de Madrid o cualquier otro equipo del mundo. Pero nos une una misma cosa. Y es que nos gusta el fútbol. Pues lo mismo en la iglesia. Podemos tener muchas diferencias, pero nos une una cosa, que es el mensaje de Cristo. Eso es inamovible. Así que tenemos que ser tan leales como exigentes. Y preguntar aquello que no entendamos, intentar acercarnos a las personas, intentar transmitir aquello que nosotros vivimos. La cajera de mi supermercado me decía, oye, tú siempre estás contento, no tienes problemas. Le digo, tengo muchísimos, pero tengo una gran suerte. Y es que me acompaña mi ángel de la guarda, que es el que se ocupa de ayudarme y guiarme cuando me equivoco en las cosas. Y me dice, ah, ese es como Pepito Grillo, ¿no? Le digo, sí, más o menos. Si con eso lo entiendes, me basta. Bueno, pues esto es lo mismo. Perdonad los que seáis de otro país porque no sé cómo se conoce a Pepito Grillo. Es el personaje que lleva Pinocho a su lado todo el día y que le va diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es decir, por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que cometemos errores, pero nuestro trabajo es hacer las cosas bien. Hacer lo que tenemos que hacer en cada momento y hacerlo bien. Y tener la tranquilidad o la confianza de que vamos con el Señor a nuestro lado. Con lo cual, el mundo será adverso, pero estamos con el mejor. Estamos en el mejor equipo y el que gana partidos. Así que yo os animo a salir a la sociedad, a vivir estas cosas. Insisto, como medios de comunicación no lo tenemos fácil. Os puedo garantizar que sabéis que hay otros contenidos que venden mucho más que lo que nosotros vendemos, pero nuestros contenidos, cuando llegan al corazón de las personas, cuando la gente se plantea el sentido de la vida, el sentido del respeto, bueno, las cosas fundamentales, el ser persona, pues les cambia radicalmente. Da igual la edad que tengan, ¿eh? Mi experiencia en estos casi 14 años ha sido maravillosa y me he encontrado mucha gente que, frente a un mensaje que creías que no funcionaba, pues han descubierto muchas cosas. Os puedo decir que los medios católicos tenemos dos fuentes de ingresos, ¿no? La publicidad y los donativos. Y lanzábamos una campaña de donativos que decíamos, si esperabas una señal, dona ahora. Bueno, pues una semana después de mandar ese mensaje para captar donativos, me escribe una persona desde África diciéndome que estaba rezando en la iglesia. Y le dijo al Señor, Señor, si quieres que me vaya al seminario, mándame una señal. Y era el mensaje de la campaña de donativos. Lo digo porque el Señor habla por mil sitios, así que, bueno, os animo a que esto también lo hagáis vosotros. A veces un simple WhatsApp a alguien por acercarse, por cariño, por cercanía, les puede ayudar mucho más, ¿no? Y ya por último, ya que me estáis escuchando, pues voy a hacer un poco de publicidad de mi agencia, que es Exaudi, que quiere decir escuchar, como estamos en el pontificado de la escucha, es Exaudi en latín. Nosotros intentamos actuar de una manera muy positiva, queremos ser constructivos, queremos ser motivacionales, es decir, contar las cosas con naturalidad. No tenemos miedo a entrar en temas delicados y complicados, ya sea la Agenda 2030, ya sea la ley del aborto, ya sea cualquier tema delicado. Incluso el otro día publicamos un artículo de exijamos a nuestros gobernantes el cuidado de nuestra persona, y si no, no queremos saber nada de esos gobernantes. Bueno, estamos cerca de etapas electorales en diferentes países y en diferentes lugares del mundo, así que, bueno, son cosas que en conciencia tenemos que actuar, ¿no? Para terminar en una reacción que, digo, en un lema que es sagrado en nuestra agencia, que es de lo digital a lo presencial. No basta solo con lanzar contenido a las redes, no basta solo con construir buenos artículos y hacer un trabajo profesional y riguroso, sino que luego, cuando la gente vuelve a ti, hay que atenderla. Tenemos muchas peticiones semanalmente que nos llegan a través de la red, de todo tipo, ¿eh? Desde ayúdame a encontrar un sacerdote en mi zona, a necesito un gestor administrativo para hacer la declaración de la renta que sea católico y del que me pueda fiar, a ayúdame a encontrar un médico psiquiatra porque en mi familia hay un problema de bulimia, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren y que hay que atender, no son mensajes que tienen que quedar en un buzón de voz y que no se deben atender. Creo que esa es la misión que tenemos como católicos. Tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me facilita mucho la cercanía y ese trabajo, y estoy encantado de estar aquí. Me enrollaría mucho más, pero no me lo permite el tiempo, así que muchísimas gracias por la invitación y estoy a vuestra disposición y a disposición de todos los que nos siguen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto, por tu testimonio, por el trabajo que estáis haciendo, nada fácil. Y hay aquí alguna pregunta que la trasladaremos al final de la mesa. Vamos a hablar ahora de la vida, que decía que triste es tener que hablar de defensa de la vida en estos momentos, ¿no? Y para ello está con nosotros Alicia Latorre. Es casada, madre de 7 hijos y, como ella dice, 2 en el cielo, a los que pedimos también que nos ayuden y nos iluminen esta tarde también. Doctora en Humanidades para el Mundo Contemporáneo, con una sobresaliente cum laude, Premio Real de la Real Academia de Doctores de Humanidades en el año 2021, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomada en Profesorado de EGB, diplomada en Enfermería y maestra en Activo. Estos son sus actividades profesionales, sus hobbies, y a lo que está dedicando, me imagino, una gran parte de su vida. Es miembro de la Plataforma de Científicos e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida y presidenta de Vida en Cuenca. Además de eso, pues ha sido una de las personas europeas que presentaron la iniciativa legislativa One of Youth, y bueno, tiene muchos años de experiencia en este mundo de defensa de la vida. Y ha trabajado en organizaciones, en congresos nacionales e internacionales, y es una activista en defensa de la vida. Y estamos encantados de tenerla en esta mesa redonda para que nos hable justamente de eso, ¿no? De cómo, lo difícil que es y cómo está viviendo esta experiencia de tener que defender la vida. Adelante, Alicia.
Hola, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Y muchísimas gracias a todos los que habéis organizado esta jornada, y también pues por darme la oportunidad, que creo que cada vez que uno reflexiona sobre estas cuestiones, pues las refresca, las trata de vivir, y creo que los que preparamos esto somos los primeros que salimos beneficiados por quizás ser conscientes de la preciosa tarea que llevamos entre manos, ¿no? y de la suerte que tenemos. Es verdad que hay muchos disgustos, mucho trabajo, pero me parece que somos personas afortunadas. Yo al menos así me considero. Y en el tema en concreto que me habéis dicho que hable, ¿no?, un poco, yo considero que la vida es un don y una oportunidad también. Y en concreto, en relación al título, ¿no?, de cómo aplicar la doctrina social de la Iglesia en nuestro día a día, yo creo que, aunque lo que vamos a tratar es de qué beneficio podemos aportar a la sociedad, ¿no?, para crear esta sociedad justa, esta sociedad en la cual tratemos de crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollarse plenamente, de acuerdo a esa dignidad que todos tenemos, en realidad tiene que partir de una respuesta, como digo, vamos a ver un poquito lo que es la parte social, pero creo que tiene que partir de una respuesta individual, interna, aunque luego, por supuesto, eso se manifieste al exterior. Y algunas veces, bueno, al menos en mi caso, yo creo que no es una cosa que elijamos previamente, sino que según vamos viviendo, pues nos vamos encontrando retos, oportunidades, que van un poco también configurando y haciéndonos ver, bueno, tratando de tener el corazón abierto, por supuesto, y pidiéndole ayuda a Dios, pero vamos viendo un poco en qué campo podemos trabajar. Y al trabajar no me estoy refiriendo al trabajo profesional, sino a esas oportunidades. El campo de la vida es que nos atañe a todos. Yo creo que es de los campos en los cuales la doctrina social de la Iglesia es más fácil de aplicar, o al menos es tan amplio que todos tenemos algo que decir, porque incluso las decisiones sobre la vida a todos los niveles son aquellas que nos pueden dar más felicidad y también más sufrimiento. Cuando se toman malas decisiones o malas acciones, como digo, a todos los niveles, ¿no? Yo creo que es una aventura en la cual en ningún momento hay que perder la perspectiva del tiempo y de nuestro tiempo. No sabemos cuánto vamos a vivir cada cual, porque esto no va por orden, no se mueren primero los de 100, luego los de 90, sino que lo estamos viendo como en cualquier momento, pues Dios nos puede pedir cuentas de nuestra vida. Y no lo digo para vivir con angustia, sino para vivirlo realmente como un don y ver que cada día que amanecemos tenemos muchos minutos, muchos segundos para poder hacer el bien. Entonces, el tema de la defensa de la vida abarca todas las edades, desde la concepción hasta la muerte natural, todas las facetas de la persona, en la parte física, en la parte psicológica, moral, en la parte social, todas las facetas. Nos abarca a todos, pues eso, en todas las realidades, si estamos solteros, casados, si tenemos estudios o sin ellos, de todas las nacionalidades. Y bueno, empiezan al mismo tiempo pues todos los campos, ¿no? El campo político, el campo de la educación, de la sanidad, de los medios de comunicación, la parte social, incluso la parte personal. Por tanto, yo creo que esto es algo que todos podemos y debemos vivir, esa cultura de la vida, y además en primera persona, porque evidentemente tenemos unas ideas que tenemos que además estar formados para conocer la verdad, para defendernos ante tanta mentira, ante tanta subversión de los cambio, pretendido cambio de los valores, de lo que está bien, de lo que está mal. Tenemos que estar informados y formados. Eso, por supuesto, que es importantísimo. Pero al mismo tiempo, pues no tenemos que perder de vista que la respuesta la tenemos en nuestra propia vida. Es decir, no sabemos lo que nos vamos a... Cuando ya vamos teniendo ciertos años, miras hacia atrás y te das cuenta cómo has tenido que ir. Es una respuesta personal, ¿no? Pues si tienes un hijo... Que cuando estás embarazada te detectan que tiene una enfermedad. Si alguien cercano, una chica, se queda embarazada a lo mejor, si en un momento tienes que tomar una decisión por una enfermedad, por lo que sea, ¿no? Tantas cosas que no es algo por ahí aislado, ¿no? Sino que es nuestro día a día. Y esas respuestas y ese sí a la vida tiene que ser en primera persona. No tiene que ser algo separado en absoluto de la realidad, porque no es vacío, sino es hipócrita. Y decía Aristóteles que las decisiones se toman en lo concreto. Por eso es muy importante en este aspecto y en todos los de la vida tomar, estar en el terreno de juego, ¿no? El acercarte, el hacer tuyas también tanto sufrimiento, tantas necesidades. Y esto no solo es en campo de lo que es la defensa de la vida pura y dura, en el sentido de que sigan adelante todos los embarazos, de que no se aplique la eutanasia o tantas barbaridades, ¿no? Sino en lo más sencillo, ¿no? de cada vida, de cada momento. Es muy importante que nuestro testimonio sea creíble. Y entonces, ¿cuándo es creíble? Pues cuando tratamos de que aparezca en nuestras vidas, ¿no? Que tengamos una coherencia. Y yo creo que podemos aplicar, bueno, como ya son alumnos de la doctrina social de la Iglesia, pues no voy a decir todos los principios, ¿no? Pero es que yo creo que aquí se puede aplicar absolutamente todos los que hemos visto, ¿no? Lo que es el bien común, esos valores de verdad, de libertad, de justicia, de amor, especialmente el amor, ¿no? Que da cohesión a todos. La subsidiariedad, es decir, los poderes públicos o las personas que tienen una autoridad en cualquiera de los ámbitos tienen obligación de atender sin sustituir la responsabilidad que tienen pues eso, los padres o los hijos, por ejemplo, ¿no? O tantas cosas. Y bueno, pues yo creo que una sociedad es justa cuando respetamos la dignidad de cada persona, y aquí pues cuánto tenemos que decir. Yéndome un poquito también a lo que es la parte práctica, ¿no? De lo que es en el mundo y un poco qué dificultades y qué ventajas tenemos. Las dificultades las estamos viendo, y aquí, aunque todos nos estén escuchando de distintas partes del mundo, en España especialmente lo estamos pasando mal, porque... Bueno, todos sabemos lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho positivo son las leyes que rigen. Actualmente nuestro derecho natural, es decir, las leyes que rigen en España y además pues ratificadas por un tribunal desde nuestro punto de vista que no está legitimado, porque pues parte de los miembros de este tribunal están recusados, ¿no? Porque han participado, esto lo saben pues, los españoles, es decir, tenemos una corrupción muy grande dentro de las propias nuestras propias estructuras, ¿no? Pero es muy importante saber que ese derecho positivo, seguramente de los que nos están escuchando, muchos tendrán también leyes contrarias a la vida, quizá no tan malas todavía como las de España, esperemos que nunca lleguen, pero que van contra el derecho natural. Entonces es importante saber que el derecho natural es que llevamos todos impreso, que podemos estar de acuerdo, podemos distinguir, estar pues eso, de distintos partidos de fútbol, equipos de fútbol, o discrepar en muchas otras cosas, ¿no? Pero el bien, el mal, lo que es la conciencia recta, la tenemos todos impresa en nuestro interior, ¿no? Por eso son cuestiones de derecho natural las que deberíamos estar de acuerdo. Y una de nuestras luchas es tratar que ese derecho positivo, es decir, esas leyes que rigen, respeten siempre y en toda circunstancia, en toda, absolutamente en todas circunstancias, sin excepciones, a cada vida humana y a su dignidad. Todos, sanos y enfermos, mayores y pequeños, todos tenemos no solamente derecho a la vida, sino una dignidad que no la perdemos con la edad, con la pobreza, con la enfermedad. Estas cosas no solamente son principios abstractos, eso se tiene que ver en el día a día. Y ahí tenemos pues una lucha, una batalla importante. La batalla de la verdad, ¿no? Es la batalla del lenguaje. ¿Cómo? Y eso pues también lo estoy sufriendo en distintos países, desde estructuras como la ONU, el Planet Parenthood, esas estructuras que están intentando introducir en todos los países con unos argumentos, o sin argumentos, más bien con eslóganes a científicos y contra toda conciencia, pues una serie de normas, como digo, de eslóganes que pretenden identificar el mal con el progreso, presentándose incluso como caritativos, ¿no? Y presentando a las personas que defienden la vida pues como personas fuera de la realidad, que quieren el sufrimiento de las personas o que no entienden lo que pasa o que están anticuadas, cuando no hay nada más progresista que defender la vida y lo que es el bien común, el bien de las personas. Son muchos campos. El recuperar la verdad del lenguaje, pues sabemos que se han inventado un lenguaje con eufemismos. A los provida, por ejemplo, nunca nos van a llamar provida. Nos llaman antiabortistas, que por supuesto lo somos, pero ser provida es mucho más que eso. Es también es trabajar a favor y constructivamente por toda vida humana. O, por ejemplo, nunca van a hablar de hijo, ni de bebé, ni de madre. Ellos hablan de producto de la concepción. Cuando hablan de los métodos de aborto, pues lo suavizan tanto que, bueno, casi parece que va a ser a un spa, ¿no? Bueno, esto es una pena. O sea, lo que es la mentira mezclada con la manipulación, todo es nuestro campo. Pero no me quiero alargar mucho más, porque luego supongo que surgirán más preguntas. Algún provida, y cuando hablo de provida hablo desde el principio hasta el final, porque yo he tenido la suerte y agradeceré inmensamente el ahora mismo formar parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, donde en España, antes de que existiera la primera ley del aborto, hubo un grupo de personas comprometidas, voluntarias, que dijeron no vale con maldecir el mal, que por supuesto hay que poner llamar a las cosas por su nombre, hay que hacer el bien. Y empezaron a crear estas asociaciones que ayudaban a la embarazada y que están tan bien hechos los estatutos que han sido capaces de que podamos ir afrontando los distintos retos que desgraciadamente a lo largo de todos estos años se han ido presentando, retos nuevos, ahora la eutanasia, pero tenemos también la investigación con embriones, tenemos los vientres de alquiler, tenemos todo ese mundo oscuro de la fecundación in vitro con tanto negocio, tantas vidas destruidas, o tenemos una sexualidad realmente también manipulada y envenenada por tantas cosas, la mentalidad anticonceptiva. Son tantas cosas que todo eso entra dentro del mundo provida, pero que nosotros siempre queremos afrontar de manera positiva, dando soluciones, curando heridas cuando no podemos remediar el mal que ya se ha hecho. Pero tenemos la responsabilidad de que para un provida nadie le es indiferente, tampoco el que piensa distinto, tampoco aquel que está destinando su vida, un médico, por ejemplo, o su saber, sus cualidades en destruirla del otro. Es tristísimo esto. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande, y ahora enlazo con lo que ha dicho mi compañero anterior, con el mundo de la comunicación, de ese mensaje tan precioso que hemos tenido la suerte de conocer, transmitirlo de tal manera que no lo echemos a perder por nuestros malos modales o por nuestra soberbia, o de tal manera que hagamos que se pongan como una pantalla de decir, pero este qué me está diciendo. Es importante, defendiendo la verdad y siendo implacables con llamando al mal mal y al bien bien, pero ser muy caritativos y comprensivos con las personas, sin juzgar. No sabemos qué haríamos nosotros en según qué circunstancias. Y, por tanto, por una parte, por mantener ese mensaje con misericordia, con firmeza al mismo tiempo, abriendo caminos y también sabiendo que tenemos la suerte de que hay cantidad de personas que han estado en el otro lado, que se han dado cuenta y que también pues están siendo ahora mismo extraordinarios, ¿no? Y haciendo un bien y con una fuerza increíble. Mirad, para defender la vida no es necesario tener fe desde nuestras asociaciones, aunque nos basamos en un humanismo cristiano. Los argumentos son de fe, son de razón, son de humanidad, porque podemos estar de acuerdo todos, aunque no tengamos fe, por supuesto. Hay que saber que también es un argumento que utilizaron para y que están utilizando para meter el aborto y según qué cosas, el decir, ah, tú eres creyente, tú no puedes imponer tus ideas a los demás. Esto no es una cuestión de ciencia, perdón, de creencias, sino de evidencia. Pero, ¿qué tengo que decir? Que los que además tenemos la suerte de tener una fe, esto también puede ayudar mucho. ¿En qué ayuda? Los argumentos son los argumentos. Lo que es el aborto, lo que destroza, eso es así, con fe o sin ella, porque son hechos objetivos. Pero los que tenemos la suerte de tener fe, ¿qué podemos también, de qué tenemos además que dar gracias? Pues que Dios nos va a influir mucho en la mirada hacia otras personas. También nos va a dar fuerzas para perseverar, para actuar, porque este es un mundo durísimo, con unas circunstancias terribles, de verdad. Al mismo tiempo, pues saber que la providencia no falla y al mismo tiempo que tenemos su presencia real, no solamente en el sagrario, en los sacramentos, en la ayuda del Espíritu Santo y también en cada persona. Por tanto, es una ayuda que, si bien, como digo, la defensa de la vida se debe hacer y no es exclusiva, ni muchísimo menos de los creyentes, ni podemos mezclar argumentos de fe, mezclar en el sentido de que no se puede encasillar ahí, porque eso es una manera como que se queden fuera los demás, y no es así, ni mucho menos. Esto es para todos, para el ser humano, para esa conciencia que tenemos, pero al mismo tiempo saber que tenemos un campo amplísimo y al mismo tiempo muy concreto en cuanto a lo que es, como digo, la doctrina social de la Iglesia en nuestro día a día, empezando por nuestra propia vida, con el cuidado de nuestros enfermos, de nuestros hijos, con tantas cosas, ¿no?, que no podemos descuidar nunca, pero también abriendo ese bien pues, al resto de la humanidad y saber que nadie queda indiferente cuando se acerca a la cultura de la vida y que esto es un tapiz donde todos... lo que decimos siempre, por la parte de atrás parece que se ve feo con nudos, pero que al final queda precioso, que todos somos necesarios, todos, absolutamente todos, con nuestras cualidades, con nuestras realidades, y que Dios, yo creo, bueno, estoy convencida de que nadie en nuestra vida que se cruce es de manera accidental. Mi madre dice siempre que no hay coincidencia sino providencia, y nunca podemos saber hasta qué punto una palabra, un estar contra una persona, junto a una persona, ahora mismo, quien nos esté escuchando, cuando nosotros escuchamos a alguien, cómo puede cambiar la vida, el bien que se puede hacer. Por tanto, independientemente de los frutos que podamos ver, saber solamente que con tratar de ser fieles a lo que pensemos en cada momento que Dios nos está pidiendo, ya se está haciendo un bien y lo estamos recibiendo al mismo tiempo. Así es que nada, yo animo a todos a colaborar como cada cual pueda en este campo. Y como decía la madre de Nelson Mandela, dice que había tres tipos de personas, los que viven la vida, pasan por la vida que, como decimos en España, ni fu ni fa. Esto es terrible, ¿no? Porque a los tibios los vomito de mi boca. Has pasado, he vivido tantos años, he comido, he bebido, he ido a clase y no he hecho nada absolutamente. Eso es muy triste. Los que a su paso por la vida la han dejado peor, y qué triste, ¿no? Cuántas personas, cuánto daño y cuánto sufrimiento han dejado detrás, y las que su paso por la vida ha sido fruto, bueno, no solamente el tiempo, el bien que han hecho, sino que incluso después de su muerte continúan haciendo bien. Cada cual tiene que elegir cuál es el puesto que quiere en la vida, a qué la quiere dedicar, y yo animo a todos a vivir cada cual según sus circunstancias, pues plenamente al servicio de toda vida humana, y sacando y viendo eso, la vida como ha empezado al principio, como un don y también como una oportunidad. Gracias.
No se te oye, Javier.
No te oigo, no se te oye, ¿no?
El micrófono lo tenía. Que digo que muchísimas gracias, Alicia, por tus palabras muy bonitas y muy enriquecedoras. Qué verdad es que nosotros podemos poco, que es Dios el que coge nuestras cosas, las amplifica, y Él sabrá, ¿no? Él sabe dónde va sembrando. Muy bien, pues pasamos ahora al tercer... la tercera parte con Miguel Gómez. Vamos a hablar del campo profesional, un campo que también nos atañe a todos. Todos somos profesionales, tenemos un entorno de trabajo, unas circunstancias en las que también dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio como católicos, pues es importante y no siempre es fácil. Miguel, voy a hacer una pequeña presentación. Está casado, es padre de 4 hijos y de 2 nietas y pico.
Otra está, no sé si es camino, viene una.
es otra, ¿no? En camino, ¿no? Es ingeniero industrial, MBA en dirección de empresas por Deusto. Como profesional ha trabajado, tiene una larga experiencia en empresas multinacionales del sector de la automoción y del gran consumo. Actualmente es consultor y formador. Ha participado en iniciativas en la universidad como padre de familia, como profesional, en actividades y en iniciativas de tipo social. En la actualidad preside la Asociación de Profesionales por la Ética, cuyo lema tiene mucho que ver con nuestra doctrina social, ¿no? Porque es una iniciativa al servicio de la dignidad de las personas y del bien común, que me imagino que tratarán de aplicar y de a medida de nuestras posibilidades, de sus posibilidades en el mundo profesional. Bueno, luego colabora con nosotros como profesor en varios cursos, muy apreciado por los alumnos, y le doy la palabra, Miguel, para que nos hables de tu experiencia y de tu asociación. Adelante.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Gracias, Alberto y Alicia, también por vuestra aportación, vuestro testimonio. Nada, yo lo primero, pues agradezco en realizado la invitación, la confianza por haber participado en el curso de Doctrina Social y lo que he aprendido. Y pues esto me hace ratificar que la doctrina social de la Iglesia, ese que hemos tratado sobre todo pues desde el compendio de la doctrina social, pues no es una herramienta o no son unos conocimientos solo para un católico, sino que verdaderamente es una llamada y es una verdad al servicio del mundo, ¿no? Y yo diría, en primer lugar, porque es una referencia antropológica adecuada, veraz. Hoy es absolutamente necesario saber quiénes somos, qué es la persona humana, cuál es su dignidad, cuáles son sus atributos, sus capacidades, su destino, su vocación social para desarrollarse plenamente, su anhelo de amar o de ser amado, para ser feliz. Y a partir de esta antropología adecuada, pues sus derechos fundamentales, ya se ha hablado de ellos, libertad, justicia, también entender cómo de esa sociabilidad natural hay espacios naturales en los que estamos integrados, la familia, los cuerpos sociales, la sociedad en general, nuestra patria. Hoy más que nunca, cuando estamos en la vida pública, nos damos cuenta de que la crisis no es una crisis ideológica, no es una crisis, es una crisis fundamentalmente existencial, antropológica. Los neoderechos, esto que se ha venido a llamar neoderechos, ¿no?, entre comillas, realmente responden a una reinvención de la naturaleza humana, que como tal pues es falsa, no responde a la realidad de lo que somos, ¿no? Y en este sentido, pues llamar la atención sobre la importancia de una antropología, de una visión de la persona. Un amigo me decía hace poco que estaba escribiendo un libro cuyo título era ¿Qué nos hace personas?, ¿no? Y donde entrevistaba a diferentes personas de diferentes ámbitos para tratar de identificar hoy, cuando tenemos que redefinir qué es persona o por qué somos personas, realmente estamos en un mundo confuso, ¿no? Bueno, pues no solamente es una antropología adecuada, sino que además es una buena guía para construir una sociedad, un mundo en el que toda persona humana se pueda desarrollar conforme a esta altísima dignidad y ser feliz, ¿no? Yo llegué a la doctrina social en mi época universitaria, en una asociación que se llamaba Corporación Universitaria, allá por los años 80, donde estudiábamos en círculos de estudio a Saqueri, al cardenal Hofner, a los libros de doctrina social de don José Luis Gutiérrez García. Recuerdo los encuentros de Ciudad Católica allí con maestros como don Juan Ballet. Bueno, pues todos estos maestros fueron referencias en esos años y sembraron en mí y en personas de mi generación este deseo de hacer presente en la vida social y política principios que emanaban de la doctrina de la Iglesia y que se habían estructurado bajo este epígrafe de doctrina social, ¿no? Ahí aprendimos los principios, de alguna manera esto fue importante desde el punto de vista de la doctrina, pero sobre todo lo que alimentó fue nuestro deseo de transformar el mundo, ¿no? Y entonces esta inquietud que nació en la universidad, ya cuando dimos el salto a la vida profesional, pues nos vimos también llamados a tratar de llevarlo esto al ámbito, pues bueno, de nuestra realidad profesional, con perfiles muy diferentes, abogados, ingenieros, periodistas. Ahí conocimos también grandes maestros, recuerdo el padre Valverde, por supuesto José Luis Gutiérrez, que Dios tenga a ambos en el cielo ya. Ellos alimentaron una visión más madura, más práctica, más aterrizada, no solamente doctrinal, y hizo que pues nos esforzáramos para que buscáramos realmente qué hacer en nuestra realidad social y política de España en aquel momento, pues convulsa, ¿no? Estamos hablando de la transición y estamos hablando de un cambio cultural relevante, pues en el que nos tocó vivir, ¿no? Bueno, pues un principio que, gracias a Dios, creo que me acompañó durante todo este tiempo, fue saber que teníamos que beber de la Iglesia, maestra de humanidad. Nos tocó conocer al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, y fue nuestro maestro, fue nuestro modelo, y fuimos capaces de entender que como laicos pues necesitábamos no solamente nuestra fe, sino también el utilizar rectamente nuestra inteligencia, nuestra prudencia, nuestra libertad, que nos tenían que acompañar para plasmar de forma práctica, con nuestras limitaciones, con nuestros riesgos, con nuestros errores, que siempre acompaña cualquier actividad humana, pero que nos tenían que acompañar desde el punto de vista práctico. No era solo una doctrina, era fundamentalmente una forma de vida que teníamos que poner en marcha. Bueno, desde Profesionales por la Ética entendimos enseguida en la necesidad de ser una asociación civil, no dependiente de la jerarquía de la Iglesia, donde cada miembro asumiera especialmente las diversas batallas controvertidas que nos tocaba dar, nuestra responsabilidad personal, sin implicar a la jerarquía de la Iglesia. Y en esto también nos insistieron maestros y personas con criterio como don José Luis Gutiérrez. No teníamos que esperar de los obispos, de los sacerdotes, sino la doctrina, la orientación y el consejo, pero no la dirección o la decisión, ¿no? Y en este sentido, pues como asociación hemos trabajado pues durante ya más de 30 años en la defensa de derechos fundamentales. Ha hablado Alicia de la vida, ha hablado Alberto de la comunicación, de la verdad. Bueno, pues en esa batalla de alguna manera nacimos a nuestra vida profesional y en ella seguimos. Y bueno, pues como Alicia comentaba, estamos llamados a una batalla hasta el último momento de nuestra vida, ¿no? Me parece importante aquí destacar el enfoque de bien común, porque no porque trabajar desde los justos y legítimos intereses no sea correcto, por supuesto que lo es, ¿no? Sin embargo, solo desde el punto de vista del bien común es posible armonizar necesidades, prioridades de los diferentes actores sociales de forma equilibrada y justa. Pongo un ejemplo. Cuando hace ya unos años, desde Profesionales, pues nos tocó liderar de alguna manera, junto con otros, pero una batalla relevante frente a la implantación en la escuela de aquel constructo que era educación para la ciudadanía, lo hicimos desde la reivindicación y la promoción de un derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, tal y como lo pide la doctrina social de la Iglesia y tal y como se refleja en la mayor parte de las legislaciones del mundo, en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una comprensión, digamos, real de que lo que estaba en juego era la libertad de los padres frente a la tentación totalitaria del Estado. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bueno, pues en esta batalla muchas personas de buena voluntad no veían esa amenaza y consideraban que, por ejemplo, en los llamados, recuerdo, centros concertados, mayoritariamente de ideario católico, no estaban afectados y que no debíamos, entre comillas, revolucionar su corral generando desconfianza en los padres respecto del colegio. Para eso estaban ellos, los centros, ¿no? La dirección de los centros, los profesores, las patronales, que cuidaban de los contenidos, ¿no? Esto generó, no lo recuerdo, ciertas incomprensiones a veces y discusiones y ciertos dolores de cabeza, porque realmente la gran cuestión era que el derecho en juego era un derecho de los padres que no podían defender los centros, tenían que defender sus auténticos titulares, los padres, las madres, las mamás de los niños, eran las que tenían que defender su derecho, ¿no? Y así tuvimos la ocasión de vivir una batalla épica, preciosa, que dio muchísimos frutos, también de amistades, de liderazgos de padres que salieron de su natural vida ordinaria y se tuvieron que ver metidos en una batalla de otro nivel y con unos liderazgos naturales que permitieron, pues, verdaderamente que asumieran su responsabilidad educativa y su derecho, ¿no? Porque ni los centros ni el Estado pueden suplantar a los padres de familia en esa que es su responsabilidad. Y en este sentido, vuelvo al concepto de bien común, ¿no? Es difícil, en una sociedad que no esté suficientemente vertebrada, trabajar por el bien común. Pero a la vez es difícil que los cuerpos sociales, a veces con buena voluntad y con buen criterio, no acaben defendiendo solamente intereses particulares o sectoriales, legítimos, vuelvo a decir, pero incompletos en su visión, ¿no? Y esto cuando el Estado es totalitario o trata de serlo, y cuando los políticos intentan imponer determinadas cosmovisiones o antropologías o visiones de la historia o creencias, en estas situaciones, sin una perspectiva de bien común, es difícil contrarrestar este ejercicio de ilegítimo, de intromisión del Estado, ¿no? Bueno, pues hoy, desgraciadamente, el adoctrinamiento ha ido muchísimo más lejos. A la vez, hay una cultura de cancelación muy fuerte, ¿no?, frente a los que se oponen a lo políticamente correcto y amenazan la libertad, pues, incluso de la patria potestad de los padres, ¿no? Y en este sentido, este llamado es un llamado, digamos, al derecho primigenio de los padres en relación con sus hijos, ¿no? Bueno, pues este es un caso, ¿no? Un caso en el que lo que toca es defender los derechos en general del ciudadano, en el caso de los padres de familia, en relación con la intromisión del Estado. Pero nos encontramos también con la situación contraria. En este momento, en las asociaciones estamos trabajando todo lo que es el daño que la pornografía online está generando en nuestros niños y adolescentes. Es cierto que la primera responsabilidad es de las familias, de los padres, a través de la educación, de la instalación de filtros, del control de la actividad de sus hijos, y por lo tanto es responsabilidad de los padres proteger el bien, la infancia de sus hijos. Pero también es cierto que solo el Estado tiene los recursos para impedir que el acceso a Internet como espacio público, como salir a la calle, se convierta en algo inseguro o peligroso. De tal manera que, pues, si ahora mismo la calle estuviera llena de tiroteos, pues no valdría con decir que los padres nos hagamos cargo de la seguridad de nuestros hijos al salir por la calle y que los acompañemos. Mire, usted como Estado tiene responsabilidad de cuidar, de velar por el orden público, y por lo tanto tiene usted que asegurar que podamos salir por la calle sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Bueno, pues aquí estamos solicitando legislación que permita una verificación eficaz de la edad en este tipo de contenidos en Internet, y también la preactivación por parte de los operadores de filtros de contenidos en los diferentes dispositivos, redes, etcétera. Bueno, pues termino compartiendo que desde este punto de vista, como profesionales, como ciudadanos, también como padres de familia, tenemos la responsabilidad de promover el bien común, y que esto no solamente tiene unos frutos sociales, sino que se dan esos frutos también en la medida en que pues nos embarcamos en estas aventuras. Yo he tenido la gozosa experiencia de ver cómo en estas batallas que participamos como familia hace ya algunos años, se sembraron en nuestros hijos semillas de pensamiento crítico, de justicia, de compromiso social, y en esta batalla pudimos conocer y hacer verdaderos y extraordinarios amigos, conocer liderazgos, ver obras que han salido fruto de esos liderazgos que nacieron en esas batallas, y por lo tanto, y cierro ya, efectivamente la doctrina social de la Iglesia no es solamente un contenido extraordinario, un estudio veraz, rico, extraordinario de la persona humana y de su vida social, sino que además es la herramienta de tipo práctico que puede permitir iluminar cualquier realidad social y política hoy, ¿no? Y como retos tenemos muchos, pues realmente vale la pena coger el manual como herramienta de trabajo y pues salir a la batalla con ardor y con valentía. Muchas gracias y a vuestra disposición.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a los tres. Magnífica la intervención. Muy ilustrativa. Yo supongo que habrá, que todos los que nos han estado oyendo habrán sacado fruto de estas charlas. Muchísimas gracias a los tres. Hay unas cuantas preguntas. Miguel, si quieres, ya que estás, te las presento las tuyas. Hay una que es para los tres, así que un poco casi sería objeto de otra conferencia, porque dicen, ¿cómo hablar a los que defienden en nuestros círculos, incluso a veces parroquiales, pues las ideologías de género, el aborto, etcétera? Es decir, ¿qué argumentos puede tener un católico para contrarrestar esto? Esto es una pregunta para los tres. Pepe, Miguel en concreto, para ti hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de profesionales están asociados, si hay alguna profesión más relevante dentro de vuestra asociación y cómo se concretan las actuaciones a nivel de cada persona, a nivel personal, cómo un profesional que se acerca puede enriquecerse y luego en su entorno practicar esta, lo que ahí podáis mostrarle?
Bueno, profesionales hay de perfiles muy diversos, hay abogados, hay economistas, hay ingenieros, hay periodistas, hay médicos. Entonces, bueno, pues lo que tratamos es de trabajar por proyectos en función de lo que vemos que pueden ser necesidades reales en el ámbito civil, sobre todo, que es nuestra vocación, ¿no? La batalla pública, ¿no? En lo civil, en lo social, lo económico, lo político, pues tratar de influir ahí creando opinión y promoviendo en lo que está en nuestra mano una legislación más justa. Y trabajamos por proyectos, y estos proyectos pues tienen que ver con la realidad y la actualidad y las prioridades, y allí donde otros pues no llegan, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay un espacio donde estamos llamados a intervenir, y por otro lado pues con los perfiles que tenemos, con lo cual encajar esto pues nos da para proyectos. Ahora estamos, ya digo, estamos con el tema de pornografía online, estamos por supuesto en los temas de eutanasia y defensa de la vida, en temas de libertad de educación, adoctrinamiento, en fin, bueno, en función de los perfiles.
Y tratáis de hacer llegar estas inquietudes a la administración, me imagino.
A la administración, también a veces a los partidos políticos, también en determinados foros. Esta semana pasada estábamos en un foro aquí en el Parlamento Andaluz, bueno, donde participábamos junto con el Consejo Andaluz Audiovisual, con otros tipos de entidades, pero en un entorno político, tratando de sensibilizar con el tema este de la protección frente a la pornografía, ¿no?
Gracias. Y luego la otra pregunta que han hecho general a los tres, ¿cómo hablar, cómo contrarrestar estos argumentos, con argumentos, pues el aborto, la ideología de género y tal, en estos círculos? A veces eso, lo dicen, incluso en nuestras parroquias. ¿Cómo lo veis? Es complicado, pero es sobre todo que sería otra conferencia, ¿no?
Bueno, hay que pedir luz, ¿no? Digo, que el Espíritu Santo vaya por delante. Pero cada vez tengo más confianza en los argumentos naturales. Hablaba antes Alicia de la ciencia, la vida. Bueno, pues en general, si hay un mínimo de apertura, la ciencia, las experiencias vitales van reforzando lo que una antropología adecuada nos muestra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que tener fe, hay que dar pues la batalla que se pueda dar, hay que dar el testimonio que se pueda dar, pero confiaos en que la verdad también se sabe buscar su...
Y prepararse, como decíamos al principio, ¿no?
Sí.
Con los argumentos que en foros como este pues se aprenden también, ¿no? Alicia.
Sí, yo, Javier, perdóname, sí, perdonadme que me cuelo en medio de la conversación.
Antes.
En esto que decía Miguel, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que, desde luego, nuestra postura inicial no es la del rechazo, sino la de escuchar, porque cada persona y cada vida es un mundo. Eso no quiere decir que comparta los argumentos, pero que desde luego, desde el cariño y la escucha, hay que atender a la gente y saber por qué se ha llegado a ese punto, ¿no? Recientemente leí un libro que me ayudó mucho en este aspecto, que es Cómo defender tu fe sin levantar la voz, y creo que viene muy al caso, en el cual lo primero que sugiere es el tema de la formación. O sea, tenemos que cargarnos de argumentos para poder acompañar a las personas. Y lo que hay que hacer es acompañarlas, acompañarlas y con nuestro testimonio, como dice Miguel, desde el punto de vista natural. En España estamos llenos de refranes de la sociedad que nos han ayudado mucho y que nuestros abuelos nos han transmitido, pero creo que ahora con la ciencia podemos argumentar mejor, mucho mejor todo esto, ¿no? Y yo entiendo que es muy incómodo, ¿eh?, para un católico ir a tu parroquia o en según qué círculos encontrarte a alguien que defiende estas cosas, no es cómodo. Ya. Pero desde luego nuestra actitud no ha de ser un rechazo rotundo. Es decir, tiene que ser un ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué defiendes esto? Es decir, creo que hay que recoger y poco a poco cargarse de argumentos y acompañar a las personas.
Bueno, ya que estás, Alberto, pues te hago las preguntas que han llegado para ti. Una de ellas, bueno, dice, ¿qué medios actualmente, tanto digitales como papel, son fiables? Te voy a hacer todas y tú ahí las posibilidades que... Muy Luego bien. Hay otra que dice, el Papa y Évole.
Muy bien.
Que también es con un poco...
Sí, sí, sí.
Y hay otra que dice que sí, que los laicos, que hablabas antes, tenemos la obligación, somos iglesia, ¿no? Cuando hablamos de iglesia nos tenemos que mirar el ombligo nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero dice, pero también, también a veces la jerarquía no está a la altura. Pues un poco, ¿qué puedes decir de estas dos
opciones? Muy bien, me encantan. Los tres temas me encantan, así que vamos bien, vamos bien. En cuanto a los medios de comunicación, yo nunca hablaré mal de ninguno. Es decir, que aquí cada uno tiene sus propósitos y sus batallas fiables. Pues desde AC Prensa, Radio María, es que hay mucho medio muy fiable. Es fácil encontrar un medio fiable. A mis amigos les digo lo mismo, no me gusta estar con amigos que critican a terceros.
Pues esto hay es una que efectivamente, bueno, no te la acabo de hacer, pero te la hago ahora, ¿no? Ya que hablas, sí. La COPE.
Claro, efectivamente, es decir que...
la COPE, yo sé, emisora sí, católica, sí. ¿No?
Exacto, exacto, exacto. Entonces, bien, podemos reprochar muchas cosas, ¿eh? Yo puedo estar... de acuerdo o en contra de muchos de los que están en el chat y que están haciendo opiniones sobre los medios de comunicación. Creo que somos personas adultas, creo que sabemos apreciar aquello que es fiable y lo que, vamos a decir, está patrocinado, ¿no? Que es lo que un poco decía Alicia. Hay mucho lobby dispuesto a invertir mucho dinero para cambiar nuestra forma de pensar y creo que lo que tenemos que hacer es exigir a esos medios y dejar de escuchar, leer o ver según qué medios, pues que no defienden lo nuestro. De la misma manera que hay partidos políticos que podemos rechazar, de la misma manera hay medios que tenemos y debemos rechazar, ¿vale? Pero insisto, yo siempre que veo una crítica doy un paso atrás, ya sea un amigo, un medio de comunicación o quien sea, no me gusta. Segundo, cuanto el Papa y Évole, me lo habéis puesto muy fácil porque es un tema que está de rabiosa actualidad. Si me permitís otro ejemplo, Cristo no iba con los buenos, iba a los malos. Creo que con esto me estoy delatando. Y creo que sí, es osado presentarse dos veces con Évole, es osado en la Sexta hacer aquella entrevista, es osado y valiente presentarse a una a un documental o programa en el cual evidentemente esa juventud no representa a la juventud. Os puedo decir que mis hijos no lo han visto porque dicen que no les representa esa gente joven, pero creo que ha ayudado a otras personas. Yo sí os puedo decir que he recibido muchos mensajes, no sabría deciros el número, pero muchos mensajes de gente a la que ese documental le ha hecho bien, porque han visto un papa que escucha, un papa que es cercano, un papa que les reconoce a esos jóvenes que ha aprendido de ellos, un papa que intenta ayudarles. Y es un poco lo que os decía al principio, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos a todo el mundo, cerramos la puerta y nos quedamos cuatro dentro de casa? ¿O salimos a la calle con valentía, con cariño, a acercar y a reconocer a la gente y tender puentes? Pues creo que hay que seguir tendiendo puentes. Y a este respecto os diré, en el último anuario pontificio la Iglesia Católica ha crecido en 15.300.000 personas. No en Europa, tengo que decirlo también. Pero en el resto del mundo hemos crecido en 15 millones de personas. Y la tercera pregunta, la curia, ¿no?
Sí.
Bien.
Y rápidamente, porque nos quedan ya pocos
minutos. Sí, voy muy rápido.
Creo que Alicia también tiene ahí tres o cuatro.
Pues esto me remito al chiste. Ya sabéis que esto es como los aviones. Hay muchos aviones volando. Cuando cae uno, parece que la aviación no es segura. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Sí, somos seres humanos. La Iglesia se construye sobre seres humanos y es verdad que no nos lo ponen fácil, ni por lo que dicen, ni por lo que hacen. Pues hay que rezar por ellos. ¿Qué queréis que os diga? Ya está.
Exactamente. Muchas gracias, Alberto.
Nada.
Alicia, para ti hay algunas, y una quizás sea común con Alberto. Has hablado un poco así por encima de la eutanasia en vuestra asociación. Bueno, las asociaciones Provida se identifican mucho con el aborto, ¿no? Con las acciones en las clínicas abortivas y tal, ¿no? De la eutanasia, desde que se presentó la ley, hay poco conocimiento, desde el momento en que ya no se ha considerado como muerte natural, supongo yo que no habrá ni estadísticas, ¿no? ¿Qué hacéis un poco, si nos puedes hablar de la actividad con la eutanasia? Esa es una. Luego hay otra que dice, ¿por qué no se ven testimonios de madres que han abortado y están pasándolo mal después de haber abortado? Hay muy pocos testimonios. Y bueno, hay otra pregunta también para todos, pero la hago y aunque no nos va a dar tiempo a contestar, ¿no? ¿Qué es qué hacemos en las elecciones? ¿A quién votamos? ¿Qué criterios tenemos que tener para votar, ¿no? Pero Alicia, sobre todo la de la eutanasia y un poco la de las madres que han abortado un poco, ¿qué nos puedes decir por ahí? El micrófono, por favor. Micrófono, Alicia. El micrófono, por favor, es que no se te oye. No, desactívalo. Mejor dicho, actívalo.
¿Ahora, verdad?
Sí, perfecto.
A ver si se me sujeta, que tengo aquí un montaje un poco raro. Bueno, yo una cosa muy breve, voy a ir del final hacia el principio. Sobre las elecciones hay una frase que se ha repetido muchos los días: no podemos pensar como cristianos y votar como paganos. Es muy importante tener en cuenta que hay una serie de temas sobre los que no se puede negociar y uno de ellos es la vida humana. Y eso es importante saber tenerlo en cuenta y ser coherentes, porque efectivamente no solamente las leyes son las que, independientemente de las leyes, nosotros tenemos que obrar bien siempre, pero las leyes tienen un valor educativo y en España ha sido ya la debacle de cantidad de leyes contra la vida, contra la naturaleza humana, contra tantas cosas que realmente es un criterio importante a tener en cuenta y los políticos deben saber que hay una parte importante de la sociedad española para la que este tema es fundamental y no negociable. Eso por una parte. Por otra parte, sobre lo de la eutanasia, claro, nuestras actividades, lo he dicho, si no lo he explicado bien, lo repito, es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Comenzaron con el tema del aborto, porque era lo que en aquel momento, previo al año 85, la federación nuestra es del 81, era lo que había, pero que, por supuesto, se posiciona y hace lo que puede en el resto de los temas que tienen que ver, que van contra la vida o la dignidad, y una de ellas, la eutanasia. Y sí que se han hecho cosas que quizá menos se han hecho, no han tenido mucha repercusión, pero nosotros, por ejemplo, formamos parte también de la Asamblea por la Vida, la Verdad y la Dignidad, porque es muy importante que, aparte de lo que cada cual hagamos en asociaciones, hay determinados temas en los cuales nos tenemos que asociar para ser más fuertes, para tener una pues mayor fuerza, ¿no? Entonces sí que se han hecho no solamente escritos, no solamente tratar de influir para que se haga un recurso ante el Constitucional, aunque ya sabemos cómo está el Constitucional, también declaraciones públicas, tratar de fomentar los paliativos, participar en debates de televisión de cuando se nos ha llamado y se ha podido. Y luego también, pues conocer, sí que hay estadísticas por comunidades y dar a conocer la verdad. Lo que pasa es que en esto, como en otras cosas, y enlazo con el tema primero de cómo dar argumentos, es importante saber que la cultura de la muerte, desde el principio, cuando da un paso adelante, para nosotros es un paso hacia atrás, un paso adelante en sus objetivos, pretende un silencio y que no se discuta. De hecho, el tema del aborto les molesta porque para ellos querrían que fuera un debate cerrado. Para nosotros nunca está cerrado, aunque no tengamos muchas oportunidades. Hay que estar ahí como la gota en la piedra, siempre, con argumentos. Es verdad que es un tema, hablo del aborto y hablo de la eutanasia, de cualquier tema, hablo de lo que sea, ¿no? Que tenga que ver, pues es un tema sobre el que nosotros, esto es un entonar un mea culpa, fallamos mucho en comunicación muchas veces porque como somos voluntarios no nos da la vida para más, tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, todo esto, pero es verdad que a veces no se nos da cancha, pero a veces fallamos en exponer lo que se hace, lo que se dice, los argumentos, porque la cultura de la muerte no tiene argumentos, tiene eslóganes, simplemente poniendo sobre la mesa, bueno, pero es una parte, perdona, es que iba a decir otra cosa, pensar que, por ejemplo, en España, según cifras oficiales, hay 2,5 millones de abortos. Sabemos que son muchísimos más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2,5 millones, no solamente de mujeres, de hombres, de abuelos, la sociedad entera, que no quiere hablar del tema. Es un tema incómodo. Entonces, por eso hay que saber cómo hacerlo. Pero cómo con verdad, con claridad. Y también tenemos, nuestras generaciones jóvenes han crecido en el seno de una sociedad abortista que considera un derecho, o ahora la eutanasia. Se ha sembrado mucho en contra, pero siempre con verdad, con sencillez. De verdad que nadie queda, como he dicho antes, indiferente. Y lo de los testimonios, es cierto que no hay muchos, pero sí que los hay, no solamente libros que se han publicado. Yo quiero animar, para completar esta formación, a quien esté interesado, en el canal de YouTube de la Federación Española de Asociaciones Provida, por ejemplo, que solemos colgar las charlas de los congresos anuales Provida. Ahí hay muchos testimonios, hay también testimonios de todo tipo, de tipo científico, más de tipo humano, de tipo legislativo, ¿no? Nos tenemos que formar y hay que buscarlo, tampoco hay que esperar, pero es cierto que el aborto es un duelo no reconocido, que mucha gente no lo quiere contar. Sí que habla a lo mejor dentro de las asociaciones para ayudar a otras chicas, pero es una herida muy profunda que no se saca afuera, pero sí que los hay. Nuestra obligación es formarnos, buscar información y también transmitir todo lo bueno. Y por eso yo creo que con estas jornadas, con lo que estáis haciendo, me parece que estáis haciendo un inmenso, y aprovecho para terminar dándoos de nuevo las gracias y haciendo pues que todo esto lo por dentro lo rumiemos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues tratemos de sembrar lo que buenamente podemos.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Ha sido una jornada muy bonita, queda grabada, la seguiremos aprovechando, tendrá muchas visualizaciones y nosotros, pues para nosotros, muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias a los tres por vuestra, lo primero por vuestro testimonio, por vuestro trabajo, que tanto estáis ayudando y tanto estáis haciendo por una sociedad más justa, ¿no? Donde vivamos los valores con mayor intensidad. Para nosotros sois un ejemplo. Y muchas gracias también, pues, por haber participado esta tarde en nuestra sesión de trabajo. Damos, por tanto, por finalizado la jornada, la presentación, la mesa redonda, y pasamos ahora a nuestro aula virtual para la clausura del curso. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
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 Paloma, ¿seguimos en YouTube o no?